Tiempo la mañana de COPE Riviera para hablar de nuevo con la concejal de salud, de sanidad, como quieran ustedes llamarlo, del Ayuntamiento de Tudela, Erika Navarro, que además es enfermera de profesión, que está en primera línea de fuego y ha estado en primera línea de fuego durante todo este tiempo y me apetecía volver a charlar con ella tranquilamente. Erika, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, la verdad que, bueno, en las diferentes entrevistas que he tenido contigo siempre has dicho que, bueno, que teníamos que haber aprendido en principio de todo lo que nos había pasado porque no podíamos volver a repetir la misma historia, que os tocaría volver a trabajar con las fuerzas ya muy mermadas, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, sobre todo esta entrevista quiero que valga hoy, queremos que valga hoy, Erika, para seguir concienciando a la gente de que no podemos llegar a los extremos que llegamos en meses pasados, ¿no?
Exacto, es un poquito intentar dejar el mensaje claro de que no hay que esperar a la situación sanitaria que tuvimos en marzo y en abril para tomar medidas, para concienciarnos, para volver a tener ese miedo que se tenía en marzo y en abril. Hay que hacer vida, hay que salir, pero hay que hacerlo con unas medidas de prevención, de precaución, y hay que hacer caso a las autoridades.
Desde luego que sí. Hoy mismo, pues bueno, en el informe que nos pasa Policía Municipal Diario, ayer vuelta a denunciar a jóvenes con botellón, incluso denunciar a una chavalita que se encaró con ellos diciéndoles de todo, con lo cual, pues bueno, la educación también desde casa, ¿no?
Exacto, yo creo que ahora mismo hay... se está calando un mensaje de que parece como que el COVID no existe, que nos lo estamos inventando entre los políticos y los medios de comunicación.
Sí.
Y se está perdiendo el miedo y eso está calando. Parece que no, pero aunque nos parezca mentira, está calando y la gente está dejando de tomar sus precauciones.
Efectivamente.
Y no está haciendo caso a las medidas que hay que tomar. O sea, si nos están diciendo que la mascarilla es obligatoria, pues la mascarilla es obligatoria. Y no lo podemos cuestionar, es que es así, y hay que hacerlo.
Y que tenemos que tener esa distancia de seguridad.
Exacto.
Pues ahora los fumadores tenemos que ser, desgraciadamente soy fumador, solidarios y concienciarnos y no fumar si no estamos a cierta distancia, y todas Exacto. esas cosas que van a valer para luchar contra el coronavirus, porque viene septiembre, se reactiva de nuevo la vida, vuelven los colegios si es que vuelven y saben cómo volver, y en definitiva todo lo que hagamos no está absolutamente nada de más para el bien común, ¿verdad, Erika?
Exacto, o sea, hay unas medidas que yo creo que tampoco son tan difíciles de seguir, como son el uso de mascarillas, el lavado de manos frecuente de manos, una distancia social de metro y medio. Y una reunión familiar, que es donde vemos que están surgiendo los brotes, en reuniones, en ocio, en familiares,
Ajá.
es no relajarnos. O sea, podemos juntarnos con nuestra familia, pero tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas de seguridad. Hace poco publicamos desde el Ayuntamiento de Tudela una infografía que yo creo que era muy clara. Es mantener una mesa amplia, si puede ser un espacio abierto mejor, un lugar ventilado, vajilla si puede ser desechable mejor. Cada uno su propia vajilla, su propio vaso, nada de compartir utensilios de comida. La comida, si puedes, en vez de compartir raciones, cada uno su plato.
Eso es.
Son una serie de medidas muy sencillas que tienen que calar en la población.
Les voy a dar, mira, dos datos de lo que puede acarrear un nuevo brote, llegar a situaciones o contagios. Por un lado, he hablado estos días, el otro día hablábamos con Jesús Clemos, he hablado también con hosteleros, y por ejemplo, la noticia, por ejemplo, de la boda de Tudela, o la aparición de María Chivite diciendo que Tudela estaba muy mal y que había que tomar eso, ¿no saben ustedes los miles de euros que está costando a la ciudad, a nuestros negocios, que algunos se los están pensando para poder abrir o reabrir o seguir en su andadura? Que muchas veces cuando damos estas noticias alarmamos también en demasía, cuando yo creo que lo primero es poner las medidas y luego explicarlas porque se ponen, tranquilidad, pero no de repente saltar la alarma y días después ya pondré las soluciones encima de la mesa.
Exacto, no hay, tampoco hay que buscar el alarmismo, porque tampoco estamos en esos extremos de marzo y abril, no queremos llegar a esos extremos, eso está clarísimo, y todas las medidas que se pongan van a ser para evitar llegar a eso. No podemos permitir que nuestro comercio local, nuestra hostelería, se hunda, tenga que volver a cerrar.
Eso
se tomarán ciertas medidas, pero que esas medidas vienen para evitar cerrar. O sea, hay que seguir haciendo una vida con unas precauciones.
Y luego también les voy a contar otro caso, porque yo estuve hablando el otro día con un psicólogo, donde ya en sus consultas están teniendo gente que no tomó las medidas oportunas, que no le dio importancia al tema del virus, que se contagió, que contagió a seres queridos, claro, que han perecido, y esa carga la van a llevar toda la vida.
Para toda la vida, efectivamente. Exacto. ¿Mm? O sea, yo entiendo un poco que según el ámbito de edad en el que estés, no vas a padecer la enfermedad como otro ámbito de edad, pero la carga que se te queda, como lo transmitas a una persona de más edad y esa persona tenga un final...
Eso es. Y ya ha pasado, Erika, ya ha pasado.
Sí, ha pasado.
Y son cosas
sí
que uno las va a tener que soportar durante toda la vida, ¿eh? Y muchas veces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y antes de que vuelva a tronar, que esperemos que no vuelva a tronar como tronó en meses pasados, por favor, nos cuesta muy poquito. Al final, Erika, es un poco desesperante que hemos pasado de esos sentimientos de solidaridad, de los aplausos, a olvidar muy pronto. Somos como dicen que los peces tienen muy poca memoria. Y los que habéis estado en primera línea de fuego, esa memoria no olvida, ¿verdad?
Hombre, pues a ver, se agradecieron, como ya te dije en una entrevista, mucho los aplausos. Pero yo agradecería mucho más ahora el hacer caso a las indicaciones. En la manifestación, por ejemplo, del domingo, eso dolió mucho. O sea, ahí no nos podemos creer que la gente se llegue a cuestionar, que llegue a llevar la contraria de esa manera, ¿no? Que se permita también, que se permita ese tipo de manifestación, por supuesto.
Yo tengo delante una fotografía que la he sacado del Facebook de Erika, donde se ve a todos sonrientes, maravillosos, casi todos sin mascarilla, con una pancarta, por ejemplo, que dice: el sistema controla a través del miedo, la prensa manipula, despierta, le llamaban a despertar de la población. Y Erika decía: pensaba no decir nada, pero es imposible. Las imágenes de esta manifestación son una puñalada a todos los que hemos luchado y seguimos luchando contra el COVID. Sinceramente, cuando veáis morir a gente de 50 años sin patología por el virus y veáis sus efectos cara a cara, podréis hablar. Mientras, dejarnos luchar a los profesionales. La verdad que, como dices tú, la rabia tiene que ser muy grande, y encima que a los medios nos dicen que manipulamos. Esta entrevista está totalmente manipulada,
sí,
es mentira,
sí, totalmente,
efectivamente, ¿verdad? Y la verdad que el daño que puede hacer esta gente, y que luego se la cuelen a la autoridad, diciendo que van a hacer otras cosas de esas maneras, y que de repente salgan aquí, pues bueno, solo faltaba Miguel Bosé en la fotografía, para negar lo evidente, lo que estáis viviendo vosotros, ¿no?
Sí, o sea, yo entiendo que, claro, a ver, nosotros tenemos un secreto profesional, yo no puedo dar datos, pero es que si los diéramos, sería demoledor, Javier. Lo que hemos visto, lo que hemos vivido, y yo estoy hablando en un hospital comarcal como es Tudela. O sea, ¿qué no habrán visto otro tipo de profesionales en hospitales más grandes? Que yo en un Tudela he visto cosas que en mi vida hubiera imaginado ver y que aún sigo acordándome. Por eso puse lo de los 50 años, porque sí que es verdad que a mí me ha fallecido una persona de 50 años sin patología previa. O sea, esto no es una broma, esto no es una invención de la prensa. Esto existe.
Sí, sí.
Que lo que es una pena es que no todo el mundo pueda verlo. No todo el mundo pueda acompañarme un día a la UCI y pueda ver. No pueda hablar con los familiares que no han podido despedirse de su padre o de su madre.
Y una compañera tuya me dijo y me quedó, dice: si tú ves una radiografía de unos pulmones de una gripe normal o de una bronquitis y ves una radiografía de los pulmones por a través del coronavirus, te quedarías alucinado.
Y la evolución, Javier.
Y la evolución,
¿cómo ingresaban,
¿no?
Y en 3 horas cómo se ponían.
Ajá.
O sea, a ver, esto no es una broma. Que la situación no es la de marzo, claro que no es la de marzo, pero es que lo que estamos intentando es evitar llegar a eso.
No llegar a eso.
Queremos que vuelva la vida, queremos que vuelvan los colegios, es necesario que vuelvan los colegios, los niños lo necesitan. Entonces, hay que intentar estar todos concienciados, y una manifestación como la del domingo en Colón, eso no favorece para nada.
Absolutamente para nada. Y no tomen esta entrevista como ya están aquí los alarmistas o los que quieren meter miedo. No, queremos meter en su cuerpo la responsabilidad, simplemente. Volver a recordarles, ¿no?
Yo, Javier, esto el otro día lo comparaba con un familiar, como cuando se puso en el coche el cinturón obligatorio.
Sí.
Que era obligatorio. Y era obligatorio. Y no había que meter miedo a utilizar el coche. No, hay que utilizar el coche, pero ahora obligan a un cinturón, un sistema de retención infantil. Y es la norma que manda y hay que cumplirla. Y esto es lo mismo, o sea, nos tiene que entrar en la cabeza que son nuevas normas y hay que cumplirlas.
Y además, bueno, que no deberíamos... Mira, a mí en esta vida no me gusta ser ni policía ni tener que reprochar a nadie. Pero otro día voy a contar un asunto propio. Me fui a pasear al Corazón de Jesús. Uh-huh. Y me encontré un montón, y lo siento, eran todos jóvenes. Eran todos jóvenes. Que iban sin mascarilla. Y yo les decía, chavales, la mascarilla. Bueno, la respuesta, ya sabes, guapo y esas cosas, sí. ¿No? Todas estas cosas. Y decía, perdona, yo estoy llevando la mascarilla por ti, por favor, llévala por mí. Si es que simplemente te pido una reciprocidad, ¿eh? De que yo estoy velando por tu salud, por favor, vela tú también por la mía, si es que no nos cuesta nada.
Bueno,
solidaridad. Solidaridad. Y al final no lo entienden y te responden con insultos y de mala manera, ¿eh? Y sí. No sé si acabaremos algún día en la cárcel alguno, ¿eh? Porque al cuarto que te responde ya te dan ganas de que se coma tu mascarilla, ¿eh?
Sí, llega un momento que se pierde la paciencia.
Efectivamente, que se pierde la paciencia. Y vuelvo a decir que estas cosas, y yo lo he vivido en mi casa con mis sobrinos, por ejemplo, donde se ha hablado desde casa de lo que puede pasar, de que pueden contagiar a los abuelos, de que hay que tener responsabilidad y sin malas maneras y de una manera natural, ¿eh? De una manera natural, sí. Hablar con ellos.
Yo creo que la educación en casa también hace mucho. Uh-huh. Yo te pongo un ejemplo también personal. Ahora nos hemos ido a ver a la familia de mi marido, que llevamos casi 9 meses sin verles. Y tiene los abuelos vivos con 96 años y 90. Uh-huh. Y mi hijo de 9 años no dio ningún beso a ninguno cuando llegó a casa.
Uh-huh.
Con 9 años y sin haberle enseñado excesivamente en casa,
yeah.
Sino uh-huh. por lo que le hemos comentado.
Por lo que ha visto.
Lo ha visto, él eso. Sabía que no podía dar beso.
Uh-huh.
Él sabía que hemos ido a verles, pero que había que mantener unas medidas.
Uh-huh.
Y lo entendió con 9 años, no creo que sea tan difícil.
Efectivamente. También es cierto que estaba en la playa y todos los que no llevaban mascarilla superaban la 70, ¿eh?
Sí, sí, yo no voy a criminalizar en ningún sector, ¿eh?
Efectivamente,
Javier,
eso es.
Porque aquí fallos está habiendo en todos los sectores de edad.
Efectivamente, ¿eh? Con lo cual queremos llamar a esa responsabilidad individual, que no nos están exigiendo ni pidiendo tanto. Que la situación no es, como bien decía Erika, la que vivimos en meses pasados, pero es que ahora viene pues la reactivación otra vez en teoría de la vida, de los colegios, de tal y cual, y queremos un otoño tranquilo, ¿verdad, Erika? Porque os pillamos ya muy cansados, tanto muy físicamente cansado. Como mentalmente, ¿no?
Y yo me niego a creer que tengamos que esperar a estar como en marzo y abril para que la gente tome conciencia. Es que me niego a creer que la sociedad nos esté pidiendo eso. Uh-huh. Que hasta que no lleguemos a los límites de marzo y abril, empezarán a hacernos caso.
Uh-huh. Desde luego que sí. Bueno, del ayuntamiento hemos visto que va a empezar a volver a desinfectar las calles y todas esas uh-huh. cosas, que bueno, esas medidas nunca vienen mal, ¿no?
Nunca vienen mal. A ver, todas las medidas que creamos que pueden ayudar se realizarán, desde luego. Yo creo que desde el primer momento se ha hecho desde el Ayuntamiento de Tudela y se seguirá haciendo.
Uh-huh. Y luego también, pues bueno, pues desgraciadamente estamos viendo cómo el ocio nocturno ha contribuido, en este caso, a la propagación otra vez del COVID y todas esas cosas. Lamentablemente a nuestros queridos hosteleros que tienen ese tipo de bares lo van a volver a pasar mal. Desde aquí también reclamamos las ayudas necesarias y las que sean menester.
Efectivamente.
Pero es que está demostrado...
Está muy claro, o sea... Nos ponen unas medidas, pero también tienen que poner unas soluciones a ese tipo de comercio, a ese tipo de negocio, pues porque realmente lo van a pasar muy mal.
Efectivamente, ¿eh? Porque todo es sabido que todos somos muy responsables hasta la segunda copa, ¿eh?
Eso es así, eso es como el coche, ¿no?
Eso es.
Que si bebes no conduzcas, pues si bebes, pues hay ciertas medidas que dejas de tomar.
Ajá. ¿Qué decís entre vosotras ante el otoño que viene y en principio que, bueno, vamos a ver cómo viene? Hay cierta preocupación y miedo, me imagino, ¿no?
Hay mucho miedo. No sabemos qué va a pasar, si se junta con la gripe, con la campaña de la gripe. No sabemos muy bien qué va a ocurrir. Ajá. Cómo se va a poder diferenciar lo que es COVID de lo que es gripe hasta que nos haga una PCR.
Uh-huh.
Hay que ser realista que esto puede afectar mucho, no solo a nivel sanitario, sino a nivel... de negocios.
Uh-huh.
O sea, si hasta que te hagan una PCR tú tienes fiebre, pero es por una gripe, pero te tienen que mandar en aislamiento, hay que ser un poco conscientes.
Efectivamente, y luego también, bueno, también eres madre, también preocupación de cómo va a ser la vuelta al cole, ¿no?
Pues sí, hombre, yo como madre estoy deseando que mis hijos vuelvan al colegio porque realmente no estamos preparados para hacer una conciliación real.
Uh-huh.
Y eso está clarísimo. Bueno, yo el ejemplo, yo no puedo hacer teletrabajo, lógicamente, uh-huh. en el hospital y uh-huh. mi marido tratando de lo mismo. Entonces, necesito el colegio, ellos necesitan el colegio, el sistema educativo no está preparado para hacerlo vía telemática hoy por hoy, eso está clarísimo.
Uh-huh.
Y entonces tenemos que tener los colegios preparados.
Ajá. Aquí también nosotros pedimos a la política y a los políticos, por ejemplo, ahora que, bueno, por fin el ministro de Sanidad dijo, bueno, pues café para todos, venga, vamos a hacer esta reforma, que no se haga una cosa en Galicia, otra en Navarra, otra en el País Vasco, otra en Andalucía, sino que haya cierta unión, cierto criterio. Eso también tiene que funcionar en principio, ¿no?
Debería funcionar, desde luego tenemos que ir todos a la par. Y pues también a nivel educativo, quizás he hecho en falta, y ahí va mi pequeña crítica, que en las fechas en las que estamos aún no tenemos muy claro todo, ¿no? Y hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Yo ayer mismo compraba el material escolar sin saber si lo tengo que comprar realmente. Entonces, pues hombre, yo creo que hay que informar un poco más y clarificar un poco más. Tenemos muchas dudas los padres.
¿Tú eres optimista con que la ciencia va a responder pronto a todo esto?
Pues no te sabría decir. Yo creo que sí, que se está metiendo muchas horas, pero es que es un virus tan nuevo. A mí por eso me hace gracia lo de Colón, Javier. Porque digo, o sea, ni la propia ciencia, los propios expertos, saben muy bien aún cómo manejar el COVID, y resulta que personas que no son del sector saben lo que hay que hacer.
Desde luego.
O sea, es algo que me sorprende muchísimo, esa facilidad con que la gente cree saber las cosas y da lecciones cuando no es ni de su propia materia.
Esta gente de Colón, ¿qué les puede llevar a ello? No sé, la inconsciencia, la incultura, la postura del avestruz de querer esconder la cabeza como diciendo aquí no pasa nada. Además, quiero decir, ellos vieron lo que fue la manifestación del 8 de marzo, lo que supuso para Madrid.
Lo que se criticó, exactamente.
Efectivamente, lo que se criticó y lo que supuso. La verdad que no sé de dónde puede venir o salir esta gente que al final...
Pues yo creo que rebeldía, indiscutiblemente gente a la que no le ha tocado vivirlo en primera persona, ni eso en segunda, es. Ni en tercera, ni conocen a nadie.
Ni ha perdido a nadie.
Ni ha perdido a nadie, porque si tú hablas con un familiar que ha perdido a alguien, o sea, lo que te transmite ese familiar es un duelo no vivido, y te das cuenta que esto es real. Sí. Entonces yo creo que se juntaron varios factores en ese tipo de personas. Desde luego, mi objetivo principal es inconsciencia.
Porque yo una vez también puse en Facebook una cosa sobre la mascarilla, que tuvo mucho éxito, no entiendo todavía por qué, pero la verdad que me llamaban borrego, me llamaban, el enviado especial de la COPE para aumentar el miedo, que me iba a morir asfixiado con la mascarilla, una serie de barbaridades me llegaron a decir...
Te puedes imaginar, Javier, que yo que trabajo 12 horas con doble mascarilla, lo que me supone a mí cuando alguien me dice es que me molesta. Que sí, que yo entiendo. Es el ejemplo que te he puesto del cinturón de seguridad. Los conductores también les molestaba al principio el cinturón de seguridad. Decían que no sabían conducir con él.
Efectivamente.
No sé si os acordáis cuando se empezó. Y es que yo no sé conducir con este cinturón. Y ahora nadie se lo plantea. Pues esto es lo mismo. Se puede hablar con la mascarilla. Se puede entender con la mascarilla. No es necesario quitarse la mascarilla para hablar por teléfono. O sea, yo estoy en mi trabajo y hablo con mis compañeros. Yo trabajo en un quirófano, por lo cual estoy con la mascarilla continuamente y hablo con mis compañeros y nos entendemos con mis compañeros con mascarilla todos.
Y estamos aprendiendo a mirarnos a los ojos, que también es importante.
Los ojos dicen mucho.
Los ojos dicen, estamos comprendiendo el significado de hablar con los ojos. En definitiva, Erika, en esta entrevista, para acabar, ¿qué volverías a decirles a todos los tudelanos y todos los riberos que nos puedan estar escuchando en este momento?
Apelar a la responsabilidad. Sabemos que es muy duro no haber tenido fiestas, o pueblos que ahora mismo en la ribera deberían estar en fiestas. Sabemos que es muy duro no poder juntarse grupos grandes de familiares, pero hay que ser conscientes de lo que hay. Yo creo que igual tampoco se está transmitiendo. El problema de grandes reuniones es que si hay un positivo, lo que cuesta rastrear después.
Eso es.
Toda la lista de contactos. Y eso hay que agilizarlo. Por eso pedimos también reuniones pequeñas de personas.
Eso es. De un máximo de 10.
Facilitar.
Efectivamente. Porque estábamos viendo, que tanto el ocio nocturno, las reuniones familiares, por ahí está viniendo otra vez los rebrotes. Y que es muy fácil y que está siendo muy duro muchas veces no abrazar a la gente. Pues ayer, que yo vine de un funeral, desgraciadamente, de mi tía, es muy duro no poder abrazar a la gente, a las personas que quieres. en esos momentos, pero había gente mayor, hay que protegerlos también, hay que ser solidarios también en ese sentido. Muchas veces, pues bueno, nos guardaremos esos abrazos en el corazón y ya los daremos cuando esté la vacuna y cuando estemos todos seguros.
Cuando llegue el momento.
Cuando llegue el momento. Y luego también, perdóname la expresión, no les podemos hacer otra vez la putada a nuestros sanitarios de volver a hacerles pasar por lo que pasaron.
Exacto.
Y solo ellos lo saben.
Yo creo que solo los que lo hemos vivido lo sabemos, lo que se ha vivido. Mm-hmm. Porque es verdad que por secreto profesional y por proteger incluso a nuestro propio medio, no se ha contado todo lo que hemos vivido.
Efectivamente. Han callado mucho también por no alarmar, por no preocupar. Y muchas veces, y muchos sanitarios, están rompiendo a llorar meses después, sin saber por qué. Y es toda esa tensión que llevaban acumulada, toda esa tristeza, todas esas vivencias, ¿eh? Porque son sanitarios, sí, pero no
pero
son...
Son personas,
son unos héroes en algunos sentidos, pero son personas que sufren, que padecen y que luchan por nuestra salud y por nuestro bienestar. Así que luchemos cada uno por nuestra salud y por bienestar y seguramente les ahorraremos mucho trabajo y desagradable trabajo. Porque es su vocación, sí, ¿eh? Pero si le podemos evitar sufrimiento al de al lado... pues bienvenido sea. Eso es la solidaridad, la empatía y el ser buena gente. Erika, muchísimas gracias por esta entrevista, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Javier.
Y esperemos que cale un poquito el mensaje y que la gente ya a partir de esta entrevista haga su reflexión personal y que se pregunte, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo hacer yo por mí o por mi abuelo o por mi padre? Pues ser responsable. Tampoco se nos está pidiendo tanto en este momento.
No se nos está pidiendo quedarnos encerrados en casa, sino ser responsables.
Efectivamente, y que la vida está maravillosa ahí fuera también, ¿eh?
Exacto.
Y que hay que disfrutarla.
Hay que disfrutar de la vida, por supuesto.
Eso es.
Y de nuestra ciudad.
Efectivamente. Erika Navarro, muchísimas gracias por estar
pues
con nosotros.
Gracias, Javier.
Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego.
Adiós.